Rabotai, lo que nosotros vemos en lugares como Sukkah David, que es un lugar más en el mundo, a donde la gente viene mañana, tarde y noche, los 365 días del año, y durante todos los años de su vida. Ustedes vieron personas que hace 50 años vienen, imagínense qué edad tienen, algunos más que esto. Vamos a analizar un poco de punto de vista de la Torá. En la Torá está escrito, Uleovdo bechol levavchem, que hay que servir a Dios con todo el corazón. Se pregunta a los sabios, ¿cómo se sirve con el corazón? ¿Sirvo con la mano? ¿Sirvo con platos? ¿Con algo sirvo a una persona? ¿Le doy ropa? ¿Pero con el corazón? Entonces, no, esto es la mitzvah de rezar. Cuando uno reza, cuando uno se dirige a Dios, uno lo está sirviendo. Es avodat Hashem, es el servicio divino. Y aunque la Torá nos dijo que tenemos que decir por lo menos una tefila por día, los sabios dijeron, ¿cuántas veces por día comes? Desayuno, almuerzo y cena. Que sí, que si tu cuerpo necesita alimentarse tres veces por día, tu alma también. Entonces pusieron tres tefilot, Shachrit, Minha y Arbit. Y estas tres tefilot son los momentos a donde uno se conecta con el Creador. ¿Se conecta? En verdad, se conecta realmente. Una conexión real. No hace falta. Me recuerdo que una vez vino una persona acá a hacer algún tipo de trabajo y entró en el colegio, estaba la gente estudiando. Y él no se dio cuenta que empezaron a rezar. Y de repente se pararon todos en la Amidá. Y el hombre después vino a mi oficina. Me dice, Rabino, nunca sentí una sensación como esta. Yo de repente me encontré entre todos que están parados mirando, están concentrados y están hablando con Dios. Me dice, yo nunca sentí una cosa así en mi vida. Y dije, la verdad que me pongo contento que me cuente, porque a veces uno no se da cuenta, pero es esto. El hombre se encontró de repente con un grupo de 20, 30, 40, 50 personas que estaban hablando con Dios en este momento. Estaban haciendo tefilá. Para nosotros una mitzvá de la Torah, una vez por día, tres veces por día pasa a ser de jajamín. Antes, cada uno decía lo que sentía y lo que quería. Los sabios pusieron un texto fijo, que en este texto uno puede agregar lo que quiere, pero por lo menos, para que uno no pida únicamente para uno, el texto es todo en el plural, el texto habla de todo el pueblo y de todo el mundo, etcétera, etcétera. La mitzvá de la tefilá es una mitzvá de las más fuertes que hay. Cuando Dios creó el mundo, en el primer día separó, creó la luz, la separó de la oscuridad, después separó las aguas, hizo el firmamento. En el tercer día, una vez que ya se separó las aguas y está la tierra, hizo con que nazcan los vegetales. Todos los vegetales. Pero sin embargo, hasta el sexto día, los vegetales no brotaron. Quedaron dentro del suelo. Estaban creados, pero estaban ahí. Entonces Dios le dijo a Adam Arishon, el hombre que fue creado en el sexto día, dijo, rezá y pedí las lluvias. Cuando llueva van a crecer los árboles, los vegetales. Adam Arishon rezó, pidió la lluvia, vinieron las nubes, cayó la lluvia y crecieron los vegetales. ¿Por qué Dios hizo tantas cosas tan grandes? ¿Por qué hizo esto? Le estaba enseñando a Adam que sepas, todo depende del rezo del hombre. Todo. Pero si vos querés una prueba, fíjate en las lluvias. Las lluvias son una prueba de que todo depende del rezo. ¿Podemos dominar las lluvias? ¿Podemos dominar los vientos? No podemos. No está en nuestras manos. Una de las comprobaciones que la tefilá tiene esta fuerza de cambiar las cosas, de recibir lo que uno pide, es las lluvias. Estuve contando el otro día, lo repito acá a ustedes, hace poco el rey de Marruecos cumplió 13 años de reinado. recuerdo hace 10 años atrás, él había empezado como rey. Apareció acá un muchacho que nos vino a organizar el laboratorio de Shatnez. Laboratorio de Shatnez, para ver si la ropa tiene lana y lino. Está prohibido usar lana y lino. Tenemos un laboratorio acá enfrente, a donde se deja la ropa, ellos analizan si hay lana y lino, si hay mezcla, sacan. Entonces vino una persona, un muchacho americano, de Leikut, vino a organizar, él tenía experiencia en esto. Entonces lo invité Shabbat a casa. Y él me cuenta la siguiente historia, que él fue a abrir un laboratorio de Shatnez en Marruecos. Y ahí el Rav de Marruecos le contó lo siguiente. El Rav estaba de antes, y el rey nuevo que subió en lugar de su padre, que ahora está cumpliendo 13 años, pero esto fue 10 años atrás. No sé si ustedes se recuerdan que hace unos 10 años atrás hubo una sequía muy fuerte en toda Europa. Hubo un verano terrible, se morían los viejitos, que no llovía, etc. Esto también afectó a Marruecos, no había lluvias. Entonces un día el rabino está en Casablanca, donde está la mayoría de los judíos. El reino está en Rabat, el palacio real está en Rabat, que es la capital. Lo llaman de Rabat que el rey necesita hablar con el rabino. Bueno, el rabino toma su coche, viaja hasta Rabat, llega allá, va al palacio, el rey lo recibe, muchacho joven, el rey nuevo, dice, mire, rabino, usted sabe que hay sequía, ¿sí? Los animales están muriendo, las plantaciones se están perdiendo. Sí, sabemos. Bueno, mi papá siempre me decía que cuando no hay lluvias, los judíos cuando rezan vienen las lluvias. Que el rezo de los judíos trae las lluvias. Entonces pido por favor, rabino, recen para que llueva. Hagan rezo para que llueva. El rabino, agarrado de sorpresa, le dijo, bueno, espere un minuto, voy a decir primero la bendición que se dice cuando uno ve a un rey, es una bendición, una verajá especial cuando uno ve a un rey, dice la verajá, pues es una tefilá especial que decimos para los reyes y los gobernantes, dijo la tefilá especial. Siempre uno lleva un teilim, sacó su teilim, dijo, bueno, dijo, voy ahora a organizar en la comunidad para que recen. No, no, rabino, ahora quiero que recen, no. No, ahora, ahora. Bueno, se sentó, el rey se fue, él agarró el Tehilim, se puso a leer. ¿Cuánto tiempo lleva leer todo el Tehilim? Una hora y media, leyó, 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 terminó, terminó, ¿qué va a hacer? Ya está, se fue. Bajó las escaleras del palacio y fue al estacionamiento. Ni empezó a abrir la puerta del coche y empezó a llover copiosamente. ¿Caso? Real. Cuestiones que pasan reales. Las lluvias y los vientos dependen únicamente de la tefilá del Yehudí. Por eso decimos Mashivaruach Umorida Geshem. Les voy a traer una otra prueba. Todos sabemos que hubo una revolución muy importante en Rusia, la revolución bolchevique, hace más o menos 80 años atrás, ¿no? En la revolución era anti-religión, anti. Para Marx, la religión era el opio de los pueblos. Entonces, infelizmente, para nuestra tristeza y nuestro dolor, muchísimos judíos estaban involucrados con los bolcheviques y eran jefes de la parte revolucionaria. En las comunidades judías de Rusia, ellos fueron sistemáticamente cerrando todos los templos, todos. Los transformaban en gimnasios, los transformaban en lugares públicos, cerraban templo por templo, escuela por escuela, yeshiva por yeshiva. Y el que enseñaba Torah lo mandaban a Siberia. Hay que ver cuántos volvieron vivos de ahí. El mundo vio cómo el comunismo se expandió, cómo la Unión Soviética, una cantidad enorme de países, cómo entraron en casi media Europa y en China. Yo era chiquito, me recuerdo. Mis hermanos mayores venían con panfletos
del Partido Comunista y de Rusia y de Cuba en aquel entonces, que la revolución y que todos iguales y que va a haber igualdad y todos van a vestir igual, todos van a comer igual, todos van a tener...
Todo mentira, bobe maises. ¿Cómo se dice en árabe? Harta. Todo mentira. Mentiras, mentiras, mentiras completas. La gente que estaba ya al final, los que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, los que dominaban eran los que tenían, los demás... Bah. Acá hay un señor, Perednik, que me cuenta que vino un tío de él a visitar, que vivía en Rusia, que vino acá y dijo, nos engañaron. Nos engañaron, no tenemos lo que comer, no tenemos lo que... Vivimos como... Nos engañaron, pero ok, se puede engañar a la gente, Se puede engañar a la gente. Yo le hago una pregunta sincera. ¿Ustedes creen que la mayor parte de la humanidad vive la verdad o vive la mentira? Vive la mentira. Basta que yo saque una mentira en internet, millones de personas van a creer en esta mentira. ¿Ok? Está bien, dejemos de lado esto. Pero pasó algo interesante. En Rusia no había más rezos porque cerraron las sinagogas, porque no había más chicos que aprendían a rezar, no había más Talmud Torah, no se rezaba más. ¿Qué empezó a pasar en toda Unión Soviética? Pararon las lluvias. Esto no estoy contando acá historias, hablan cualquier libro de historia contemporánea. ¿Por qué se cayó la Unión Soviética? ¿Por qué? ¿Hubo una guerra? ¿Quién los bajó? El hambre los bajó. No había lo que comer. Había un ejército maravilloso, el Sputnik fue al espacio, pero no había lo que comer. Había que comprar trigo, ¿de quién? ¿Quién vendía trigo? Estados Unidos, el occidente. El occidente le ponían precios altos y empezaban a pedir derechos humanos y esto, condiciones, condiciones. Se fue desmembrando toda la Unión Soviética. Este sueño loco duró 70 años nada más. Mató a millones y millones de personas. Dicen que solo Stalin mató como 15, 16 millones de personas. Stalin, 20 millones de personas. Uno de los asesinos más grandes de la historia del mundo. 70 años duró todo esto. Se vino abajo. Cayó la cortina de hierro. Empiezan otra vez. Los judíos quieren su religión. Abren las sinagogas. Abren Talmud Torah. Empiezan a rezar otra vez. Empiezan las lluvias otra vez. Increíble. Ucrania. Que en los últimos años, antes que se caiga la Unión Soviética, era un importador de trigo. Ahora es uno de los grandes exportadores de trigo. Hay matzot hechos en Ucrania. ¿Qué pasó? Empezó a llover otra vez. ¿Por qué empezó a llover? Porque están rezando. La tefilá se escucha. Yo estaba en Israel y era un año que no llovía. Entonces los rabanim decretaron, vamos todos al kotel a pedir lluvias. Bueno, fuimos una multitud al kotel, estamos rezando, hace unos años atrás, empiezan unas gotitas a caer, una lluvia chiquita, pero lluvia. Bueno, salimos de ahí, yo entro en el colectivo, ustedes saben, en Israel hay un deporte nacional, se llama Hadashot. Hay que escuchar cada hora la Hadashot, ahí es imprescindible, ¿cierto? Como tomamos mate o como Hadashot. Entonces el chofer pone la Hadashot. En la Hadashot están comentando, hay un periodista por los kibutzim ahí del norte, está yendo de kibutz a kibutz. Los kibutzim en general son comunistas. Y está hablando con uno y dice, decime, ¿qué decís de la lluvia? Y bueno, algo llovió, sí, pero suficiente. No, no, necesitamos más lluvia. Pero decime, ¿vos relacionás la lluvia que hubo hoy con el rezo que hubo en el Kotel en Jerusalén? El hombre dice, mira, yo no creo mucho, pero por las dudas que sigan rezando, dice, por las dudas que sigan rezando. Es así, la tefilá tiene fuerza. Acá en el 11 hay muchas personas que ayudan en nuestras casas, que conocen un poco nuestras costumbres. Ustedes saben que hay una costumbre, cuando uno pierde algo, ¿a quién se pide? Rabbi Meir Baal Hanes. Es una costumbre, que cuando uno pierde algo, si no es Shabbat, prende una vela, pone una moneda de caridad y dice, Rabbi Meir Baal Hanes, por favor, que yo encuentre lo que perdí. Esa es una costumbre. Estamos un viernes a la noche en casa y está pasando Shabbat con nosotros mi hija con dos bebés, que tiene dos bebés. Y bueno, terminamos de cenar, todo bien. Ahí hay una chica que nos está ayudando. Yo quiero dormir, viernes a la noche, estoy cansado. Y uno de los bebés llora y llora y llora. Y como el papá de Hassan tiene muy buena voz. Y grita, y grita, y grita. Digo, ¿qué pasa con este nene? ¿Por qué llora? Perdimos el chupete. Viernes no se puede comprar, no se puede salir a comprar chupete. Pero busca algún otro chupete. Puf, no acepta, no acepta. Quiere el chupete de él, aquel de él. Y llora y grita. Y yo ya estoy pensando cómo hago mañana para levantarme temprano. Entonces viene la chica y le dice... Señora, ¿por qué no pide a Rabbi Meir Baal Hanes? Entonces dice, señora, si hay que pedirle a Rabbi Meir Baal Hanes. A los dos minutos se encuentra. Y le dice la chica, ¿vio que Rabbi Meir te me contesta a mí también? ¿Vio? Es así. El que pide a Hashem le contesta. Pero ¿cómo hay que pedir? Hay que saber pedir. Hay que pedir, pedir. En la yeshiva que ustedes vieron ahí en Mercedes, hay un rabino que nació en Francia. Se llama Rav Haikin. Haikin. El papá de él fue el fundador de una yeshiva en Aix-les-Bains. Una yeshiva famosa en Aix-les-Bains. Después de la guerra fundó una yeshiva en Aix-les-Bains en Francia. El papá de este Rav Haikin vivió con el Hafetz Haim en Radin, con el Hafetz Haim. Era chico, cuando el Hafetz Haim ya era grande, estuvo con él. Contó una historia muy interesante. O sea, cosa real que pasó. Un hombre tenía muchos tzarot, muchos problemas, muchos sufrimientos en su vida. Problema muy serio, y fue del Hafetz Haim. El Hafetz Haim ya era un hombre anciano. Dijo, Rebe, por favor, rece por mí, rece por mí. Dice, pero querido... Mejor el rezo del que está sufriendo, se escucha más. Si yo ya recé y no veo salvación, no veo salvación. Recé mucho y no veo salvación. Le dice el Hafetz Haim, ¿podés traerme tu Sidur? Sidur es el libro de la tefilá. Bueno, el hombre le pareció raro, pero a lo mejor quiere ver si es kasher, si no es kasher es Sidur. Fue a la casa, vivía cerca, fue y volvió. Le trajo el Sidur. El Hafetz Haim empieza a ojear el Sidur. Dijo, ¿este es un Sidur? Dijo, ¿qué, Rav? ¿Qué tiene? Espera un poquito. El hombre anciano se sube a una silla, sube a la biblioteca, saca un libro de Teilim, un Sefer Teilim viejo, y empieza a abrir las hojas y le muestra a este hombre que las letras están todas marcadas, manchadas de lágrimas. Lágrimas, están borroñadas de lágrimas. Y el Sidur está gastado y viejo. Le dijo, ¿ves? Este era el libro de mi mamá. Con este libro mi mamá rezaba. Así se reza. Así se reza. Cuando uno siente sentimientos y salen las lágrimas, si uno pide, así se reza, y así se escucha, y así se recibe. Este es el mes Chodesh Harachamim Veselichot. Este es el mes de los pedidos. La persona que pide este mes, Kadosh Baruj Hu lo escucha. Entonces, realmente, empezando a explicar, a analizar, ¿qué hacemos acá? Venimos a rezar. ¿Por qué? ¿No puedo rezar solo? ¿Puedo rezar solo? ¿Puedo o no puedo? Poder puedo.
Sí, sí, sí.
Poder puedo. La mitzvah es rezar. ¿Puedo decir lo que quiero? Podés. ¿Puedes rezar en mi casa? Podés rezar en tu casa. Entonces, ¿por qué venimos al templo? Maimónides escribe en su libro de leyes y dice así: cada lugar que tiene 10 judíos adultos tienen obligación de fundar una sinagoga. Si hay 10 judíos mayores de 13 años, tienen que tomar un lugar y abrir un Beit HaKnesset. Y comprar un Sefer Torah y hacer tefilá todos juntos. La fuerza de la tefilá todos juntos es una fuerza impresionante. Por eso el miñán. Esto es el motivo del miñán. Porque cuando hacemos todos juntos, si se para uno en Córdoba y Pueyrredón, como el otro día, si se para uno y se paran 10, ya piquete, manifestación. Ya. Cuando vamos 10 juntos a pedir, ya Hashem dice, no, acá hay leyes sindicales, son 10 sindicatos, acá hay que respetarlos, hay que escucharlos. Muy bien. 10 se aprende de un pasuk de la Torah. Edá, que se llama congregación, es mínimo 10. La Torah mismo dijo que Edá es 10. Está escrito Elohim Nitzav Beadat Kel. Dios va a estar presente cuando haya una congregación. Entonces, cuando hay una congregación, estamos juntos. No, es de los Jajamim. O sea, vos podés hacer tefilá solo, cumpliste con la mitzvah de tu tefilá. Si fue escuchado o no, mejor cuando hay 10. Cuando hay 10, seguro va a ser escuchada. Vamos a explicar una cosa muy importante. ¿Por qué Hashem sacó al pueblo judío de Egipto y lo llevó a la tierra de Israel? ¿Por qué no lo trajo a la Argentina, o a Australia, o a Miami, o a Suiza? ¿Por qué a Israel? Eres de Israel, es el país más espiritual del mundo. Y el pueblo judío es el pueblo más espiritual del mundo. La prueba es que en Egipto, cuando no llueve, miran al piso a ver si el Nilo sube. En Israel, cuando no llueve, miran al cielo a ver si vienen lluvias. El rey Salomón, que era muy sabio, dijo: todos los rezos del mundo entero, ¿por a dónde suben al cielo? Por Israel. Por esto hacemos tefilá en dirección a Jerusalén. Todas las tefilot suben por Jerusalén. Pasó una vez, cuando todavía no habían empezado los secuestros, pero todavía no estaban de moda los secuestros de aviones y toda esta situación. Un avión que se iba de Holanda y se iba a India y que llevaba la mayoría de gente musulmana, llevaba también un judío americano que viajaba de Holanda a India a hacer business, a trabajo. En la mitad del vuelo, el capitán dice: tenemos un desperfecto, vamos a parar en un aeropuerto del Oriente Medio. No dijo a dónde van a parar. Dijo: vamos a parar en uno de los aeropuertos de Oriente Medio y después seguiremos a India. Este muchacho, este hombre judío, que era un hombre cumplidor de la Torah, aunque no tanto, pero cumplidor, se asustó un poco. Dijo: voy a aprovechar, ahora que aterrizan, me voy a parar y voy a rezar mi tefilá. Se puso a rezar. Dice que en la vida se sintió tan elevado como con aquel rezo. Se elevó, se sintió una sensación impresionante. Él pensó, por la situación esta que aterrizamos, cuando ya llegaron, subieron otra vez, llegaron a India, le preguntó a las azafatas, a la gente de bordo: ¿a dónde aterrizamos? Le dijo: en Tel Aviv. Pero como la mayoría acá eran gente musulmana, no quisimos decir a dónde estábamos aterrizando. Entonces empezó a darse cuenta de que su tefilá fue más fuerte, porque ¿a dónde estaba? En Israel. Los jajamim no tienen ninguna duda que Hitler se frenó antes de conquistar Egipto ya había conquistado una parte por los rezos de la gente de Jerusalén. Se pusieron todos los judíos de Jerusalén a rezar día y noche, y ahí se frenó el ejército nazi, que había conquistado ya casi todo el norte de África. Se frenó ahí las famosas batallas estas, que incluso hicieron películas de ellas. Entonces, la tefilá es real. Le voy a contar acá lo que me contó el doctor Seidman. Doctor Seidman me contó una historia interesante. Dice él, usted sabe, el doctor viene de una casa muy tradicionalista, su papá era un hombre muy religioso, paternal era que vivían, paternal. Cuando tenía 19 años, lo llaman de servicio militar. En aquel entonces se hacía un sorteo y los números altos entraban. Le toca a él uno de los números más altos, le designan 2 años de marina. Él estaba en el segundo año de medicina, una casa humilde, en aquel entonces luchando para poder hacer su carrera. ¿Qué hizo? ¿Qué puede hacer? Todos los días el padre dijo, lee Teilim, lee Teilim. Se puso a leer el Teilim y a rezar y a rezar y a rezar, y todos los días rezaba y rezaba. Lo llamaron para la revisación médica. Se presenta en la revisación médica, me va a traer una fotocopia de la libreta. Se presenta en la revisación médica, el médico lo mira, escribe algo y le da, vaya. Cuando él se presenta con el resultado de la revisación médica, dice, inapto a todo servicio. Entonces dice el doctor, míreme, yo parezco inapto para algo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Era un médico, era también un oficial de la marina. ¿Qué le pasó? No hay explicación. La única explicación era las tefilot, el teilim. Pasó en Israel un caso de una mujer que tenía muchas dificultades para embarazarse. Fueron pasando los años y no se embarazaba. Y un grupo de amigas decidieron que van a rezar para que esta chica se embarace y que tenga un hijo en buena hora. Y se juntó este grupo de amigas, todos los días rezaban y leían Teilim, unas 20, 30 amigas. Efectivamente la mujer se embarazó. Hace unos años atrás todavía no estaba todo lo que hay hoy. La ecografía, uno no sabía, los médicos decían, a esta edad, qué sé yo, es complicado, es peligroso. Bueno, fueron para el parto, fueron todas las amigas en la sala de espera, están todas leyendo Teilim. El marido está ahí en la puerta de la sala de partos. Viene el médico y le dice, señor, Mazal Tov, un varón. ¡Uy, un varón! ¡Gracias, gracias! Ya va a decir a las chicas, Baruch Hashem, ya está. De repente viene otra vez el médico y dice, señor, otro varón, ¿eh? Dos. ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! No pasan 5 minutos. Señor, otro, son 3. Sale corriendo. Chicas, paren con el teilín, por favor, paren. Basta, no recen más. A veces, la seguridad que nosotros tenemos de las tefilot es algo impresionante. Voy a entrar en 3 temitas y ya terminamos, un poco más filosóficos. Si Dios sabe lo que necesitamos, ¿por qué hay que pedir? Pregunta interesante, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un pequeño análisis, pero muy rápido. Primero que todo, la tefilá no es solamente pedido. La tefilá es conexión. Nosotros cuando decimos a Dios, mandá cura, mandá bendición, mandá parnasá, mandá paz. Muchas veces estoy bien de parnasá, no necesito dinero, Baruch Hashem, estoy bien de salud, no necesito salud. Estoy pidiendo porque estoy diciendo a Kadosh Baruj Hu, vos sos el dueño de la salud, vos sos el dueño de la paz, vos sos el dueño del sustento. Ni siempre estoy pidiendo, estoy conectándome con la persona que es el dueño de todo esto. Es una declaración, esto es lo primero. Segundo, dicen nuestros sabios algo muy interesante. Dios sabe todo lo que vos necesitas, todo. No solamente que sabe, te lo tiene preparado. Lo tiene todo preparado para vos, porque no te va a mandar al mundo sin lo que vos necesitas. ¿Ustedes ya vieron alguna Irish Mame que mandó el hijo de 13 años a Israel sin unos cuantos sándwiches en la valija? El otro día tuve que hacer un viaje imprevisto, no estaba programado y no tuve tiempo de encargar el kosher, porque el kosher hay que encargar 24 horas antes, ni siempre uno lo come, pero bueno, hay que encargar 24 horas antes. Salí corriendo, pues me avisaron, hay que viajar, salí corriendo, pum, tomé el avión y fui. Estoy en el avión, de repente viene la azafata y dice, usted come kosher, ¿no? Sí, bueno, la pinta mía no dice otra cosa, ¿no? Me dice, hay un señor ahí que le manda, ¿quién era? Eduardo Einstein. Me mandó su bandejita. Digo, me paro. Estaba con la señora, digo, no, pero yo. Me dice, no, nosotros siempre traemos comida. Me muestra que viene equipado. Nosotros siempre viajamos, mi señora siempre trae. Pero encargamos, era American, pero encargamos por si acaso alguien no pudo traer. Entonces, ¿a qué venía toda esta historia? Dios sabe lo que necesitamos. Una mamá no manda a un hijo a viajar sin la ropa que necesita, el pullover si hace frío, la comida si va a viajar. Dios tiene todo ahí para nosotros. Pero no te lo da si no lo pedís. Tenés dinero en la cuenta, pero tenés que firmar el cheque. No te lo van a dar si no llenas el cheque y lo firmas. No te lo da si no lo pedís. Por esto somos unos tontos que a veces no pedimos. Somos unos tontos. Él está esperando. Pedime, yo te doy. Nada más. ¿Qué querés? Pedime, yo te doy. Otra diferencia que hay, que esto es muy interesante esto. Muchas veces uno recibe algo y se le diluye, se va, se lo pierde. ¿Cuánta gente ganó fortuna y se le fue? Después dicen, mejor no hubiera ganado. ¿Cuánta gente tuvo situaciones muy buenas y después las perdió? Mejor no hubiera tenido. La tefilá le da sostén y le da existencia a las cosas que uno pide a Hashem. Hashem te da, pero no. Si vino con tefilá, esto que se quiera, aprendimos de Haná. Haná no tenía hijos, la mamá de Shemuel. Pidió, Dios le mandó un hijo, Shemuel. Shemuel, en un dado momento, el profeta de aquel entonces, que era Elí, le dice: este chico no va a seguir viviendo. Le dice Haná: pero Señor, este es el chico por el cual yo recé. Alanar Hazeit Balalti. Si yo recé por él, no se puede morir. Porque vino por mis rezos. Y lo que viene por el rezo es fijo. La persona que reza por una buena esposa no se separa nunca. Porque rezó, porque pidió. Y ya dijo David Amelech, Alzot itpalel kol hasid leet metzo, rak leshetef maim rabim elav lo yagiu. El pasuk dice así, por esto Zot es la mujer, Matzah Isha, Masatov, Matzah, Alzot itpalel, lezot ikare Isha, el pasuk, por esto tiene que rezar uno todos los días, pero cuidado que las aguas no lo arrastren. Está bien, uno reza por la mujer, pero dice, ojo, aguas no vas a, cuidado que con aguas no vas a poder estar. Entonces había acá un señor Lale, vivió casi 100 años. Entonces él decía, maim, rak le maim rabim el avlo yagiu. Dijo, mira, aguas, no vas a tener muchas aguas. O sea, rezar, pedía una mujer, pero aguas no. ¿Qué es maim? Maim es mamón, Yofi Mishpaha. Esto no vas a tener. Por más que reces tener una mujer rica, linda y de buena familia, las tres cosas juntas no va. O sea, elegí dos nada más. o rica y de buena familia, o de buena familia y linda, o linda. Las tres cosas juntas no va. Raquel Maim, Rabin Melablo y Agiu. El que reza por su pareja no se separa. El que reza por su fortuna no la pierde. El que reza por su familia está con su familia. La tefilá de la persona es muy importante. Y a veces no lo dejan rezar a uno. Es terrible. Con esto ya termino. En la época de Hafetz Haim había un dibuk. Dibuk es un mal espíritu que se mete dentro. Dibuk. Dentro de una persona y está como hay que hacer un exorcismo y sacarlo. Qué sé yo. Entonces, los jajamim sabían cómo hablar. Entonces lo llaman al Hafetz Haim. Y el Hafetz Haim dice, ¿qué haces ahí? ¿Por qué molestas? Entonces empecé a decir que era un pecador, que estuvo por acá, que estuvo por allá, y que cuando justo a esta persona le faltó un poco de fe, él se metió ahí adentro y se empieza a decirle, yo voy a rezar por vos, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer con que tu alma se eleve. Bueno, después le dice, pero decime una cosa, si fuiste tan gran pecador, ¿por qué no hiciste teshuvá antes de la muerte? Con la teshuvá borras todos los pecados, no estuvieras sufriendo lo que estás sufriendo. Me dijo, morí en un accidente, no tuve tiempo de hacer teshuvá. La muerte vino repentina, no le dieron tiempo de hacer teshuvá, de hacer tefilá. Dichosa la persona que tiene tiempo de pedir, que tiene tiempo de reflexionar. Esto también es un regalo. Dichosa la persona que tiene un lugar para ir a rezar, que tiene un miñán que se junta. Pero el miñán es como, ¿vieron las escaleras? Yo para subir necesito peldaño, peldaño, escalón, escalón para poder subir. Para subir ahí arriba necesitamos por lo menos 10. Vamos subiendo hasta que llegamos ahí arriba. Es como todos juntos se junta una fuerza espiritual enorme y ahí entonces nuestras tefilot llegan arriba. Termino con una expresión muy linda, muy interesante. El pueblo judío es llamado Tolaat Yaakov. Tolaat Yaakov. Hay gente que trabaja acá con telas. ¿Cuál es la mejor tela que existe? La tela natural. ¿Mejor cuál es? La seda. La seda. ¿Por qué? ¿Es resistente? Muy resistente. ¿Es suave? Muy suave. ¿Es agradable? Muy agradable. Usted habló de la alpaca, es lana, ¿no? La lana es un hilo de la oveja. El lino es una espiga. ¿Y la seda qué es? Es la saliva del gusano. De la saliva del gusano de seda se hacen hilos, que estos hilos cuando juntos hacen, es increíble. ¿Qué es una saliva? Nada. ¿Y un gusano? ¿Qué es un gusano? Lo tocas así, pum, lo deshiciste. Pero de su saliva, el gusano no es nada, no vale nada, no tiene fuerza. De su saliva, ¿qué sale? Una tela fuerte, agradable, maravillosa, durable, todo lo mejor. De la saliva. Hashem nos dice a nosotros, ustedes son como gusanos. Al tirito Lat Yaakov, ustedes son gusanos de seda. Ustedes no valen nada. ¿Cuántos años viven? ¿Qué fuerza tienen? No tienen nada. Pero tienen una saliva. Cuando empiezan a pedir y empiezan a hablar, ¿sabe lo que construyen? ¿Sabe lo que hacen? Con la tefilá, con la Torá que estudian, ¿sabe lo que hacen? Cosas maravillosas, sólidas, que perduran, que se mantienen. Esta es la fuerza de la tefilá. Este es el mes especial para tefilá. Que Hashem escuche nuestras tefilot, tengamos en Mirzi Hashem, Ktivá Vejatimá Tová.